siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, espacio de Radio Martí. Por supuesto, gracias por la sintonía, también por la preferencia. Te acompañamos en esta emisión, Patricia Martínez, nuestra productora. Juan Pendaz en los controles y grabación del espacio y este servidor Orelvis Cabrera. Te invito a mantener la sintonía durante estos minutos para juntos dibujar nuestro arco iris. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Te lo debes estar preguntando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular dentro de los jóvenes cubanos. Es el servicio militar obligatorio, la postura de muchos y las repercusiones implantadas por el régimen de la isla hacia los que se niegan. También estaremos hablando sobre nuestro punto de vista con un activista LGTBI cubano. Vamos a hacer la comunicación telefónica con Adiel González. Se encuentra en el gigante suramericano en Brasil. Hablaremos de una noticia que acaba de pasar en la ciudad de Cárdenas, en Cuba, a inicios de semana. El ataque hacia una chica trans. Tendremos el punto de vista de Adiel González sobre esta noticia que estuvo acaparando los principales titulares de esta emisora y, por supuesto, de otros medios de prensa. Mantén la sintonía con nosotros, porque ya comenzamos. Tiempo de repasar los principales titulares de las noticias más importantes que se empoderaron en esta semana. En Cuba hay un fallo sistemático que no se arregla con petróleo, alerta economista. Se incrementan de nuevo los apagones, la inseguridad alimenticia, mientras el gobierno de la isla está firmando acuerdos económicos con China y celebra una edición en su Feria Internacional de La Habana, me refiero a FIAP 2023. Cuba no es China. Y por tanto no tiene ningún parecido con el gigante asiático, ni en estructura económica, ni en proyección internacional, ni mucho menos en tecnología. Fueron palabras textuales que afirmó el experto en economía Elías Amor desde España sobre el más reciente acercamiento entre ambas naciones con la visita del primer ministro cubano Manuel Marrero a Pekín y su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping. Otro titular es el asalto que sufrió la chica trans en la ciudad de Cárdenas. Están denunciando la ola de violencia con respecto a esta comunidad en la provincia de Matanzas. Estoy hablando de Roxana Suárez, una joven cubana trans de 22 años, quien sufrió un brutal asalto con arma blanca el pasado fin de semana en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Fueron titulares que puedes leer en nuestras páginas. Nos puedes encontrar como Martí Noticias en Facebook, Instagram y YouTube. Y también puedes leer la prensa plana y titulares como este en www.martinoticias.com. Y continuamos en Arcoíris, este servidor Orelvis Cabrera, que vamos a hacer un contacto con el gigante suramericano. Ahí está un activista por los derechos de la comunidad LGTBI, un activista cubano, que va a estar dando su punto de vista en este espacio, porque esta semana la comunidad trans cubana reportó el ataque a una de sus integrantes. Estoy hablando del caso que se ha venido dando seguimiento a esta noticia aquí en todas las plataformas de Martí y, por supuesto, en esta emisora. Roxana Suárez es una chica trans de 22 años, residente en Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Fue agredida brutalmente, así lo describen las personas que estuvieron al tanto de esta situación, una agresión tremendísima en la madrugada del pasado 4 de noviembre. Adiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy bien. Qué gracias bueno. Y gracias por la invitación.
Claro que sí. Es la voz de Adiel González, activista de la comunidad LGTBI cubana. Bueno, Adiel, vamos a escuchar un audio que recibimos de Joel Quistorres Tápanes, activista de la comunidad LGTBI que reside precisamente en la ciudad de Matanzas y estuvo visitando a Roxana en el hospital Faustino Pérez y nos va a actualizar de cómo lo ha visto, de cómo se encuentra la recuperación de esta chica. Vamos a escuchar.
Saludos a los amigos, amigas, amigas del programa Arcoíris. En este momento les informo que Roxana Montejo Suárez, la chica trans que recientemente fue atacada en la ciudad de Cárdenas, está fuera de peligro, mejorando. a pesar del estado grave en el que veo el hospital, en pocos días ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada y todavía, por supuesto, está sobre un tratamiento médico en espera de próximas acciones que va a haber a partir de los ataques que sufrió. Tiene un gran apoyo de su familia, está permanentemente al lado de ella, pero ante todo, digamos que lo principal, un gran apoyo del Hospital Faustino Pérez, que ha estado poniendo lo mejor de todo alrededor del cuidado de Ronzana. En este caso, agradecer al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, a sus amigas, a sus amigos y a todas las personas que están al tanto de su salud y de su recuperación, ya que en estos momentos lo que más necesita Ronzana es buenas energías y muy buenas fuerzas para poder salir de este problema. La denuncia que está realizada en la policía por parte de los médicos, como está establecido en los protocolos, y para darle seguimiento a esta denuncia, ya que es Roxana dos veces agredida. Ella fue víctima anterior en el mes de junio, cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos. Se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables, y que en este momento es ella también víctima. Y digamos, como le comentaba a su familia, que gracias al universo y todas sus energías está viva, porque las agresiones fueron graves. Hubo intento de degollamiento dos veces, o sea, fue con su cuello picado, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza, golpes. Estaba bastante lesionado y cuidando su integridad y sus temas de privacidad. Solamente saber que va a salir bien y que por lo menos está en muy buenos cuidados.
Muchísimas gracias a esta activista, Yoelquis Torres Tápanes, desde la ciudad de Matanzas. Vamos entonces a conversar, a saber el punto de vista de nuestro invitado, Adiel González. Bueno, Adiel, después de ver la campaña enfocada por parte del gobierno y por parte del CNCC con Mariela Castro a la cabeza, ¿crees que la tolerancia de la sociedad es lo que pretende vender el sistema? ¿O Cuba es una sociedad tolerante ante este tema de las chicas trans y de los jóvenes gays?
Bueno, yo creo que indudablemente la sociedad cubana actual no es la misma de la de hace 20 años. Yo creo que el mundo occidental, de forma general, no es el mismo en materia de LGBT, ¿no? No es el mismo el siglo XXI, 2023, al de los años 90 del siglo pasado. Fundamentalmente, desde el punto de vista de aceptar que la diversidad es un hecho que ha convivido todo el tiempo en Cuba y que es parte de la sociedad, que las personas LGBT aportan a la sociedad, son artistas, médicos, son personas que, bueno, somos, porque yo también era parte de esos profesores, en fin, formamos parte de la sociedad cubana, aportamos a la sociedad cubana y, por tanto, también tenemos derechos. Además, las familias, en los últimos años se ha visto cómo las familias cada vez son más abiertas a aceptar a sus integrantes LGBT sin grandes traumas, por lo menos en las grandes ciudades. No podemos generalizar porque Cuba no es homogénea, como ningún país lo es. Y en ciudades, por ejemplo, La Habana, Santa Clara, Matanzas, Cienfuegos, son ciudades que tienen un historial de mayor aceptación hacia la comunidad LGBT de forma general, mientras que las zonas más de interior, de campo y el oriente del país, sobre todo, siempre se ha caracterizado por ser más conservador. Sí,
Aunque la sociedad cubana es patriarcal.
indudablemente, porque además la sociedad cubana tiene dos elementos importantes: uno que es igual que en el resto de América Latina y otro que es propio de Cuba. En el caso de ese elemento que es igual al del resto de América Latina, es esa herencia que recibimos heteropatriarcal, debo decir, que recibimos desde la colonia, o sea, la influencia de la Iglesia Católica, la propia herencia cultural que heredamos de la España. Indudablemente eso marca la sociedad cubana como parte de la cultura que es general en toda América Latina. Y el elemento propio en el caso cubano es el hecho de que por mucho tiempo la homofobia y la transfobia fueron políticas de Estado, que fueron políticas de Estado desde el mismo comienzo de la Revolución Cubana hasta recientemente, finales de 2008, 2009, 2010, que se ve un cambio. Por muchas razones que sabemos, se ve un cambio de actitud oficial del gobierno con respecto a la temática.
Este cambio habrá sido generacional, tendrá matices políticos, ¿cómo tú lo ves?
Yo creo que tiene de todo un poco. Yo creo que, primero, el régimen cubano ha tenido necesidad de limpiar un poco su imagen. Sabemos que el tema de los derechos humanos en Cuba siempre ha sido un tema delicado, complicado, por la cuestión de las violaciones de derechos humanos de forma general. Indudablemente el régimen cubano, el gobierno cubano ha decidido o empezó a pensarse el uso del pinkwashing como una estrategia también de lavar su imagen ante la comunidad internacional, ante sus principales aliados. Estamos hablando de la Unión Europea, por lo menos de los principales aliados que pudieran interesarse en invertir en Cuba. Uh-huh. Hablando de la Unión Europea, Canadá, de forma general, que serían como dos grandes pilares en el mundo occidental en cuanto a los derechos LGBTI. Cuba, de alguna manera, también intentó utilizar eso como una forma de limpiar su imagen delante de esos socios, de esos pares que pudieran invertir en Cuba. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que también incluye el tema del cambio generacional. Yo nunca he sido partidario, y lo he dicho muchas veces, yo creo que sí existió de alguna manera voluntad real en algunas personas claves dentro del gobierno cubano, pensando en la propia Mariela Castro. Yo creo que es una persona sincera, al menos en ese sentido, al menos en el tema de la lucha que ella llevó adelante. Se le puede hacer muchas críticas, pero yo creo sinceramente que ella creía en lo que estaba haciendo. Las razones y las motivaciones pueden ser discutibles, pero que al menos ella estaba convencida de lo que estaba haciendo. Yo creo que al menos la influencia de CNXX fue determinante en un momento. Hubo un momento en el que CNXX fue clave para romper el hielo que existía en Cuba sobre esa temática y para llegar a distintos actores, de decisores que de otra manera no hubieran podido nunca accederse. Y tenía que ser así, a través de canales oficiales como CNXX.
¿Y tú no crees que también haya sido una estrategia por parte de Mariela Castro tratar de sindicalizar, por llamarlo de alguna manera, de agrupar a la comunidad LGTBI cubana? Sí. Quizás temían un despertar de una comunidad que se moviliza en cuestiones de segundo y sale a exigir sus derechos a las calles. Ya ocurrió ya, vamos a recordar que hubo un mes de mayo donde...
Fue cuando dijo que no se podía realizar la conga por las condiciones externas e internas.
Efectivamente.
No ayudaban al buen desenvolvimiento de la conga.
Mayo de 2019, efectivamente. Y vimos una comunidad que salió, retó prácticamente a las autoridades cubanas y celebró su espacio, por supuesto. Tú estás hoy mismo en Brasil. ¿Cómo tú has podido ver cómo funciona? Y esto que acaba de ocurrir en la ciudad de Cárdenas a Rosana Suárez, ¿tú crees que en Cuba haya un respaldo gubernamental para proteger a quienes sufren este tipo de actos? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Bueno, porque resulta ser que los propios amigos de Roxana, que se han comunicado con los medios de prensa, han dicho que ya no es la primera vez que Roxana recibe un ataque de este tipo. Anteriormente, un grupo de chicas trans, fueron víctimas también de violencia en Cárdenas, la reportaron a la policía y, la policía no quiso proceder con ese caso. Por eso es mi pregunta, ¿tú crees que existan los canales correspondientes, gubernamentales, para darle respuesta a este tipo de situación?
Quería solamente complementando una idea que estaba desarrollando al principio cuando me preguntaba si la sociedad cubana es más abierta o más tolerante. O uh-huh. Y yo lo que estaba diciendo es la sociedad cubana no es la misma de hace unas décadas, pero eso no significa que la sociedad cubana sea completamente abierta a la temática LGBT. Y dentro de las temáticas, porque la temática LGBT es muy amplia, dentro de las diversas temáticas LGBT, la temática trans siempre ha sido y sigue siendo todavía la cuestión más vulnerable y la que más acoso, discriminación y violencia física, psicológica y tal ha recibido por parte de la sociedad de forma general, pero en Cuba indudablemente ha sido bien con saña. Los ataques por transfobia en Cuba son más frecuentes que los ataques, por ejemplo, por homofobia. La violencia hacia las muchachas trans, sobre todo mujeres trans, más que a los hombres trans, es bien marcada. Y Cárdenas, por ejemplo, tiene un historial bien grande de transfobia. Cárdenas nunca ha sido una ciudad muy segura, la verdad. Pero además de eso, tiene desgraciadamente, un historial de transfobia grande. Y la policía cubana, por otro lado, todo el mundo sabe que es una policía inactiva, corrupta, solamente se mueve para las cuestiones políticas, pero en las temáticas LGBT nunca ha sido efectiva, nunca. Ah, ha sido, sí, efectiva en la recogida de personas gay, en la recogida de personas trans, eso sí ha sido efectivo, pero en la protección no lo ha sido tanto. Eso es histórico y así se mantiene. Y no solo en las cuestiones LGBT, estamos hablando de los feminicidios, la policía nunca se mueve, los casos de feminicidio cada vez son más grandes en Cuba. No existe, yo creo, en mi opinión, una voluntad real de la policía en defender los derechos, porque la policía siempre ha sido una policía represora más que protectora. Entonces, no, yo no creo que los cambios estén siendo totalmente efectivos a nivel de los cambios legislativos andan por un lado, pero la práctica va por otro lado, va por otro camino, desgraciadamente no coherentes. Pero es una cuestión triste que lo único que podemos hacer desde la sociedad civil es denunciar, reflejarlo, hacerlo sentir, redes sociales, por donde fuera, ir a la fiscalía, intentar poner la denuncia, intentar utilizar los mecanismos que existen, pero sabemos que son insuficientes para proteger a la comunidad trans, que es la más vulnerada y la que menos derechos concretos, prácticos, tiene en Cuba actualmente.
Tristemente, ¿tú crees que la sociedad cubana estaba preparada para haber aprobado el nuevo Código de Familia, donde supuestamente empodera al matrimonio igualitario, a los derechos de la comunidad LGTBI?
Yo creo que ninguna sociedad está preparada para los grandes cambios. Yo creo que vino en el momento en que tenía que venir. Yo hubiera querido que fuera antes, obviamente, pero yo creo que fue bueno que se aprobara porque le ha garantizado un grupo de derechos enormes a la comunidad LGBT. No son todos los derechos que queremos, pero por lo menos los más demandados históricamente, todos fueron recogidos en el Código de las Familias. Entonces yo creo que bien la sociedad puede haber estado no preparada lo suficiente, los cambios legislativos no tienen por qué esperar a los cambios mentales de las sociedades, porque si fuera por eso, muchas cosas no se hubieran aprobado en ningún lugar del mundo. Yo creo que sí, que llegó en un momento que tenía que llegar, yo hubiera querido que fuera antes, hubiéramos disfrutado de eso desde antes, pero bueno. Y desgraciadamente, la tarea que queda pendiente es que esos derechos, esa ley no se conviertan en letra muerta como muchas cosas, sino intentar que la práctica sea coherente con el texto legislativo.
Yo pienso lo mismo. Muchísimas gracias a Adiel González, activista de la comunidad LGTBI en la isla de Cuba. Está ahora mismo en Brasil. Así que gracias. Te tendremos más adelante, por supuesto, para seguir dialogando, para seguir hablando sobre estos temas aquí en Arcoíris, que tienen mucho que ver con la comunidad dentro y fuera de la isla.
Muchas gracias.
Y continuamos en Arcoíris. Todos sabemos que Cuba estará sancionando con hasta 5 años de cárcel a los que van a pasar el servicio militar. La Ley de Defensa Nacional, estuve buscando información, establece que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar en la forma y términos establecidos en la propia norma. El artículo 41 del capítulo 3 de esta norma establece, entre otros puntos, que quien con la intención de evadir definitivamente el servicio militar abandone la unidad o lugar donde preste el servicio o deje de prestarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. El cumplimiento del mismo, o sea, del servicio militar, es por un periodo de 2 años, preferentemente a partir de los 18 años, según la legislación cubana. Ellos consideran que el carácter obligatorio provocó el rechazo de muchos cubanos, especialmente madres, en las redes sociales, después del incendio de grandes proporciones desatado el pasado 5 de agosto del año 2022 en la zona industrial de Matanzas. Ustedes recuerdan que, bueno, los tanqueros de petróleo se incendiaron. Ahí murieron jóvenes que estaban pasando el servicio militar obligatorio en una unidad de bomberos. Y me llama mucho la atención porque realmente estos chicos que van a esas unidades no tienen conocimiento ninguno de lo que es apagar un incendio, no tienen preparación. De hecho, quizás nunca se habían enfrentado a un accidente de tal magnitud. Pero hoy te propongo conversar con un activista cubano, Adrián Rubio, radicado en Italia. Ustedes no lo recuerdan, Adrián Rubio estuvo en la huelga del movimiento San Isidro. ¿Por qué lo invito al programa? Bueno, porque Adrián se hizo prácticamente viral el sistema de noticias de prensa independiente cubana, porque fue un joven que cuando lo llamaron a incorporarse al servicio militar, bueno, él se negó. Adrián, bienvenido al Coiris, ¿qué tal?
Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio, Arely.
Adrián, yo quiero saber, por supuesto, como los oyentes que están escuchándonos, ¿por qué muchos jóvenes como tú se niegan a pasar el servicio militar obligatorio en Cuba?
Bueno, una de las principales causas por la que los jóvenes, me incluyo en este grupo de jóvenes que nos negamos al servicio militar, es la injusticia, además de que es obligatoria, además de que sabemos de que es como preso, como si fuera una prisión de tiempo que tienes que estar ahí. Uh-huh. También tienes que estar dispuesto a golpear a las mismas personas, a tus mismos vecinos. Tienes que estar dispuesto también a hacer lo que ellos te digan en el momento que ellos te lo digan. Y además de que te dan una mala alimentación, las condiciones de vida de los jóvenes en el servicio militar son pésimas. Sabemos de la historia de muchos, no son pocos, los jóvenes que han decidido quitarse la vida.
Los accidentes también que ocurren dentro del servicio militar porque le dan armas, AKM creo que son las armas que usan los soldados, con balas salvas, pero también balas reales. Y en muchas oportunidades se han disparado sin querer y han perdido la vida.
Exacto, y los jóvenes, como yo en mi momento, miramos eso y decimos, no, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero el riesgo para mi vida, y yo no puedo servirle de esclavo a esta dictadura que no me ha dado nada.
Muchos jóvenes eran prácticamente llevados a enfrentar a los manifestantes dentro de las calles cubanas cuando hay una protesta social, y eso lo vimos el pasado 11 de julio.
Exacto. Cuando estás dentro del servicio militar, tienes que estar preparado para eso. De un momento a otro te parquean una, lo digo por historias de jóvenes que yo conozco, que lo han pasado y los han obligado. Ellos han llorado, pero los han obligado. Y te parquean una rastra, un camión frente a ti, y te dicen, móntate con un palo en la mano. Y cuando te bajes de ahí, es a repartir palos. Entonces, eso no es lo que quiere ningún joven cubano.
Después de negarte a ser reclutado por las autoridades para que pasaras el servicio militar obligatorio, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿qué tuviste que enfrentar?
Bueno, primero que todo, yo, cuando ellos fueron a mi casa para hacerme la inscripción, yo automáticamente a los días, con la ayuda de Ángel Moya, y yo personalmente, por decisión mía propia, decidí redactar una carta, en la cual creo que todavía en Cuba mi mamá tiene una copia, en la cual yo declaré, yo, Adrián Rubio Santos, vecino de tal dirección, mediante este escrito declaro, por decisión personal, que me niego totalmente a empuñar armas a favor o en contra. Por la carta que yo entregué.
Adrián, ya todos conocemos que eres abiertamente gay, y eso es de valientes, aceptarse tal y cual son. A mí me gustaría hacerte una preguntita porque me llama muchísimo la atención que se han dado muchísimos casos en unidades militares donde muchos jóvenes no aceptan su condición de ser homosexuales, por ejemplo, dan el paso y son víctimas de bullying dentro de las unidades militares, no solo de los soldados, sino también de los militares homofóbicos. ¿Cómo hubiese sido tu vida si hubiese sido reclutado, obligado a estar dentro de una unidad militar siendo abiertamente homosexual?
Bueno, yo desde mi punto de vista, sin querer victimizarme, no sabría cuál fuera mi situación hoy. A lo mejor estuviera muerto, a lo mejor hubiera llegado a un estado depresivo muy grande y me hubiera suicidado, como tantos que sabemos que igual ha pasado. Hubiera hecho una desgracia, no lo sé. Pero pienso que eso fue también una de las cosas que me impulsaron y yo dije, no, no lo voy a pasar. Hasta cierto punto también llegué a sentir temor de aquello que pudiera pasar si realmente ellos me hubieran reclutado, hubieran hecho todo aquello con lo que me amenazaban, de llevarme para los campos donde solamente estuvieran los militares, en Pinar del Río, era la amenaza que ellos me hacían. Incluso estando dentro de la sede del Movimiento San Isidro, ellos fueron a mi casa y le dijeron a mi mamá, vamos a coger a tu hijo, lo vamos a sacar de la casa de Luis Manuel y lo vamos a llevar para Pinar del Río con los militares grandotes para que el servicio militar. O sea, eso también es una forma de amenaza porque ellos dicen, ahora sí te vas a hacer hombrecito de verdad. Esas son las palabras del régimen, de cómplices, los militares, de la misma teniente coronel que atiende a los jóvenes del servicio militar en el municipio Cotorro de La Habana.
Sí. Yo le llamo a eso sí, homofobia institucional, tocándote la llaga, como digo yo, y humillándote hasta por tu condición sexual. Muchísimas gracias por la entrevista, Adrián.
Gracias a ustedes, un placer, y en Europa seguimos bajados contra los cómplices de la mafia castrista y haciéndole ver al mundo la realidad de Cuba.
Adrián
un
Rubio.
Gracias a todo el equipo.
Adrián Rubio, desde Italia, para Arcoíris. Así se despide el equipo de integrado por Patricia Martínez, Juan Pendaz y Aurelio Cabrera. Los esperamos pronto para seguir matizando tu vida con estos colores de este arcoíris.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.